Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días a todos, ¿cómo están? Que espero que tengan una excelente mañana, que todos se encuentren bien, que tengan salud. Y si hay algún problema, que lo puedan superar rápidamente. Si perdieron la salud por algún motivo, que pronto la recuperen. Cuídense, tómense su medicamento, vayan al médico. Bienvenidos a Forma y Fondo. Qué bueno que están escuchando Radio Metrópoli. Muchas gracias por ello. A quienes nos oyen en el 1150 de amplitud modulada, a quienes lo hacen a través de internet en www.notisistema.com, a quienes conducen su vehículo, vayan con cuidado. Aparentemente hoy pues las cosas están más o menos fluidas. Así que seguramente habrá carga vehicular, es una hora difícil, pero si van escuchando Radio Metrópoli, pues mire, vamos a hablar de los temas que forman parte de la agenda del momento, temas que están en la memoria, en la preocupación de muchas personas. Saludamos con gusto a quienes conducen porque van a su destino, a lo mejor a trabajar, a atender algún pendiente, a quienes son conductores y en eso se ganan la vida, conductores de plataforma, conductores de taxi que ya van a tener su aplicación, el taxi convencional, conductores de transporte de carga o de personal, a todos un saludo muy cordial. El internet nos permite llegar muy lejos, pues a todos lados. Así que a quienes están lejos de aquí de su terruño, los saludamos con mucho gusto. Déjeme decirle que estamos, como siempre, desde la sintonía de Radio Metrópoli, pues su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y Mario Muñoz, a quien saludo esta mañana. Mario, ¿cómo amaneciste?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio.
¿Estabas escuchando instrucciones para forrar regalos o qué?
No, es que le subrayé un párrafo y la computadora trae activado el altavoz, entonces, pues, como lo subrayé, se puso a leer el texto, pero todo bien. Oiga, que tenga un caluroso jueves, agárrese.
Oye,
ayer
no cayó una gota. ¿Cómo te fue anoche?
No, antier, antes de que cayera el tormentón, estaba muy sofocado, pero como a las 12 de la noche del martes llovió. Ayer todo el miércoles no cayó una lluvia, por lo menos no en la zona donde yo transito, híjole, estaba incendiada la cosa.
Ventanas abiertas, las puertas abiertas, y yo decía, bueno, pues, será, no puede ser la menopausia. Pero pues sí estaba haciendo...
¡Qué bien calor. Podría!
Pues esas son privilegios que nosotros no tenemos.
Ah, no, ya la libraste tú, ¿verdad? Ya estás en la otra etapa.
No, es que son cosas de mujeres.
Ya. No te vayas a vengar porque sí estuvo buena. Oiga, a ver ahí...
Mario, antes de que entres en materia. Rapidito escribió el señor Salvador Méndez, le mando saludos, y dice, ¿podrían opinar algo sobre los super zorros, por favor? Te doy
¿La voz? ¿El super zorro del Principito?
No, ese ni a super llegaba. Los zorros del Atlas. ¿Quiere don Salvador Méndez que hables de los zorros del Atlas?
Le digo una cosa, amenazan con tener una buena temporada. Creo que están... A ver, traen motivación, traen nueva empresa, traen nuevo técnico, traen tres refuerzos. Yo creo que cuaja el Atlas para llegar a la liguilla sí o sí. Al igual que las Chivas, pues las Chivas traen la nómina más cara, ya si no llegan a la liguilla, nombre,
estrellitas. Bueno, aquí el señor Méndez quería que nomás hablaras del Atlas.
No, yo creo que van a tener una buena temporada, y traen creo una motivación especial.
Esperemos que sí. Yo ya llegué a una etapa de mi vida, Mario, en la que pues valoro mucho aquilato mi afición, pero me parece que no habría sentido si a los otros equipos no les va bien. Y para la plaza que es Guadalajara, y con lo mucho que nos gusta el fútbol, y ahora ya recientemente el béisbol, y como Jalisco se ha convertido en un espacio donde han desarrollado muchos buenos deportistas, pues ojalá que sí les vaya muy bien. Y como lo dices tú, yo creo que das exactamente la descripción, tiene todo el Atlas para tener una excelente temporada, que así sea. Pues satisfecho, don Salvador, ahí está el comentario.
Oiga, vamos a temas que a nivel nacional están con polémica, y aterrizamos con el tema del CIAPA porque creo que hay un asunto que puede traer una polémica fuerte en torno al abasto de agua o las colonias con mal abasto de agua. Punto número uno, desde anoche estuvimos los medios de comunicación atentos al proceso de Rufo, Ernesto Rufo, que si lo vinculaban o no a proceso. Se cargó de buenos abogados, incluso Pérez Mon, no, ¿cómo se llama?
El que fue secretario de Gobernación.
Ajá. Ay, se me fue su
nombre. ¿Gómez Mont?
Gómez Mont, como uno de sus abogados, yo supuse que con todo ese conocimiento iba a librar la prisión, iba a ser vinculado a proceso, pero no...
Ojalá fuera así, Mario, ojalá fuera así.
Me lo dejaron en el altiplano, entonces él y otros 7 se quedan por presunto huachicol fiscal. El señor creo que va a estar guardadito todo el sexenio, entonces lo ha dicho la presidenta que hay una carpeta de investigación bien sustentada y hoy por la madrugada fue vinculado a proceso. El exgobernador de Baja California, le repito, y otros 7, y pues vamos a ver cómo sigue este juicio, ¿no? Sí era esperado porque desde anoche se esperaba que se diera ya parte de la resolución, y jinetearon hasta que la madrugada se dio cuenta. Entonces, por una parte, ahí tiene este desarrollo de este proceso penal contra el primer gobernador panista de México.
Mario, la pregunta interesante en el caso de Ernesto Ruffo Appel, ¿es o no es uso político de los procesos judiciales?
Las dos cosas. Ah, no, ¿te refieres a la vinculación a proceso?
La detención incluso.
Pues es que...
Suéltate, Mario, suéltate.
Yo veo, a ver, suena que es el primer pez gordo que cae en la administración y que se necesitaba la detención para distraer. Eso a mí sí o sí me queda claro. Pero yo creo que el señor sí trae cola que le pisen.
Mañana...
¡Colota!
Sí, pues, mañana aquí se van a reunir varios exgobernadores y el primer presidente de la República del PAN para defender la causa de Ernesto Ruffo Appel.
¿A quién le importa?
Ah, mucha gente, Mario. Yo al menos voy a estar atento recogiendo las opiniones y los argumentos. Déjame, te doy los nombres. Obviamente van a estar... No sé por qué no está Emilio González, pero van a estar Ramírez Acuña... A quien,
uy, aunque, al Salvador de Jalisco, en el Senado.
A quien constantemente convocas, pues dije, rueda de prensa pues de Ramírez Acuña.
En lugar de que se presente a la rueda de prensa, que se presente en el Senado a defender causas importantes.
Va a estar Ramírez Acuña, Alberto Cárdenas, va a estar lejos, viene de lejos, de Yucatán, Patricio Patrón, van a estar 3 exgobernadores de Guanajuato, Juan Carlos Romero, Carlos Medina.
¿De dónde?
¿Quién?
Juan Carlos Romero.
No sé.
Se está notando.
Será de León, yo creo, ¿no? De ahí, de León o de la ciudad de Guanajuato.
Hoy el mundo es al revés, son gobernadores, y luego ¿quién será alcalde? Dices,
Y otro señor de apellido Márquez, se me va el nombre, perdón que se me olvide el nombre de pila.
¿Cómo se llama Romero o qué?
Carlos Romero Hicks.
Hicks.
Que fue,
¿te acuerdas una vez que aquí lo tuvimos, confundió la cuenca Lerma con la cuenca?
En las discusiones del agua entre Guanajuato y Jalisco.
Se anota como defensor a la patria en el PAN.
Guanajuato, Jalisco, Yucatán. Ah, y me faltaba Fernando Canales Clarión, exgobernador de Nuevo León. Pues a mí me parece interesante, Mario, porque lo más llamativo de este asunto es que estos exgobernadores van como por fuera del PAN. No es el Partido Acción Nacional.
¿A dónde van?
A la defensa de Ernesto, de Ruffo, de okay. Ruffo Appel. Es, lo, el, digamos, el giro político interesante. Me interesa mucho ver qué es lo que dicen. Evidentemente estuvieron en los espacios del poder. Y pues será, pues, de consideración. ¿Cuál es su postura y por qué quieren hablar de Ernesto Ruffo Appel? Porque a mí me parece que no es gratuita la detención. Igual que tú, si tiene cola que le pisen, el primer gobernador de Baja California. Y me quedo también, en afán de justicia, pues esperando. ¿Y cuándo son las otras detenciones? Porque no creo que nadie pueda introducir combustible por las aduanas, así por la libre. Y menos meterlo en cantidades industriales, en carrotanques, así como que hicimos el negocio y nadie se va a dar cuenta. No, a mí me parece que faltan muchos por ser llamados a la justicia. Ahí es donde me parece que también hay un uso político de la justicia en México. Y claro, a la causa de la 4T y a la causa de Morena, y no lo digo porque lo descubra, todos nos damos cuenta, le convenía mucho que cayera uno de la oposición. Y cayó Ernesto Rufo. Y si tiene deudas con la justicia, que lo dejen en el tambo todo el tiempo que sea necesario y que le quiten lo que haya ganado ilícitamente. Pero, ¿cuándo van a agarrar a los otros? Porque todo eso fue un supernegocio en el que indudablemente están involucrados los directivos de las aduanas. Si no, pues oiga, ¿a poco cree que estaban metiendo diésel en garrafoncitos de a 5 litros? Fue un asunto de una mega operación ahí en las fronteras de nuestro país.
Pues yo creo que nomás tú los vas a tomar en cuenta, pero bueno, Jonas, vamos a estar atentos a ver qué dice.
Yo te lo platico, Mario. Las notas son las notas. Hay otras mucho más graves, ¿eh?
De seguro el Ministerio Público va a decir, tiemblen, que están dando una rueda de prensa en Jalisco.
No, no creo que nadie tiemble, pero pues bueno, es la obligación que tenemos, Mario, de darle seguimiento a la información. El otro asunto que me parece muy, muy, muy grave y que sucedió ayer, Mario, uno por un lado, son dos eventos. Otro asesinato de un periodista, que yo digo, bueno, pues ya lo tienen a uno como en tiro al blanco. Y ya se va a volver a hacer de uno por semana, no sé, la semana pasada en Puebla, ahora en Oaxaca. Y ahora, en Morelos, en el estado de Morelos, se metieron al Palacio Municipal.
Eso ya
se la acabó.
Exacto, es decir, oye, hay que asesinar al alcalde, espérate a que salga. No, hay que meternos adentro de la presidencia y ahí le damos. Espérate, pero pues nos van a atrapar. ¿Cómo vamos a entrar a la presidencia? ¿Cómo vamos a hacer para salir? Tú vente, agárrate de la mano.
En moto, dos tipos.
Increíble.
Se meten a Palacio Municipal, lo cosen a balazos, se suben a su moto y ahí nos vemos, compadre.
Dices, oye, de pura casualidad, ¿no había policías adentro, cerca? Regularmente en los pueblos la comandancia está a un lado de la presidencia,
o adentro,
la parte de atrás
o adentro del propio palacio.
Increíble. Evidentemente este caso está súper investigado porque está el operativo Enjambre con todo en Morelos. Incluso dicen que la mayoría de detenidos son de Morelos a nivel nacional en el operativo Enjambre. Creo que la suegra que fue tesorera estuvo relacionada presuntamente con el crimen organizado. A ver,
al menos la detuvieron dos veces, sí, por eso.
Evidentemente el caso es muy delicado. ¿Quién sabe qué nexos tenía o qué relaciones tenía? ¿Con quién? ¿Quién sabe? Ahora sí que ahí sí que se ponga a investigar el Ministerio Público. Pero ya es como lo descarado, ¿no?, del crimen organizado. Sí, aquí se hace lo que yo digo y en donde sea, no me importa. Maten a quien sea, en cualquier lugar, que al cabo aquí mandamos nosotros.
Sí, sí, es Morelos. Es una degradación total. Fíjate, total, ya no hay ni siquiera simulación.
Exacto. Hay que poner atención en los estados que tienen una relativa calma. La verdad es que no es cierto que hay una calma. Hay una negociación entre el crimen organizado y los gobiernos para que las cosas estén tranquilas, y lo hemos visto cómo de repente brota la violencia en Nayarit, en Colima, en Veracruz. Ya vieron lo que dijo ayer Rocío Nale, que se encuentran restos óseos, y dice, no, eso no tiene nada que ver ahorita, esos son restos de largo tiempo. Y dices, ¿cómo? De largo tiempo. Ah, ya clasifica, ya es perito la señora.
Ya tiene otra
algo así.
Clasificación de los eventos. Entonces,
Morelos, si se fija, pues es un estado relativamente en calma. ¿Cuál? Hasta que hay una disputa y brota toda la sangre. ¿Por qué? Porque son estados que están controlados por el crimen organizado. Y cuando algo llega una facción opositora o alguien en el gobierno se pone bravo, se revela y comienzan este tipo de escenas.
Ah, pero ¿sabes dónde andaba Cuauhtémoc Blanco? Bailando en Madrid. Se fue a los festejos de la selección de España.
Pues,
lo vieron
ahí. Pues ya él, ¿qué? Es diputado federal.
Mario, es diputado federal y fue gobernador de Morelos, y a él debe atribuírsele la descomposición total en la que está el estado de Morelos. En buena medida, Cuauhtémoc Blanco es responsable.
¿Se fijan cómo están brotando hechos de violencia estado por estado? O sea, cómo se ha ido como expandiendo como nunca. Y luego le preguntan al hermano López Obrador, ¿verdad? ¿No vieron la declaración? Aquí, bueno, también preguntarle a ese cuate. Pues.
Bueno, Mario es funcionario público del gobierno de Tabasco, secretario general del gobierno.
¡Qué horror!
Ramiro López Obrador.
Regaña a los reporteros porque le preguntan, oiga, ¿qué onda con la escalada de violencia? Aquí no hay escalada de violencia, vean las estadísticas. Y uno por dentro, ¿cuáles? ¿Las que manipulas?
Aún así, en Tabasco están en emergencia.
También.
porque llevan 10 días continuos de homicidios que están fuera de, digamos, de la escala normal. Pues no es un tema sencillo de resolver, y Tabasco es la cuna de la barredora, y sí, pues es el estado
Adán Augusto,
de
hola.
Adán Augusto López.
Pero fíjate, uno se concentra en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, y ahora volteamos y vemos a Zacatecas, a Veracruz, a Tabasco. Ahí la llevamos pintando el mapa.
Es lamentable, y sí, este fenómeno que pareciera como adrede, yo no sé si sea una mera coincidencia, que al puro terminar el Mundial, el domingo 19, empiezan a brotar los hechos de violencia, empezando por la decena de muertos en Zacatecas, como si lo hubieran hecho a propósito. No sé si sea, insisto, algo que ocurrió sin que nadie lo planeara, pero pues qué triste que tan rápido hayamos recuperado la peor de las agendas públicas en México. El de la violencia, la de los homicidios, y yo no dejo de subrayar, Mario, que pues parece que hay periodistas en varios lugares del país que pues nomás están esperando que digan o hagan algo para literalmente asesinarlos.
Dejan una lectura que los gobiernos o las autoridades pactaron una tregua en el Mundial, y que dijeron el domingo, porque el domingo comenzó la cosa a descomponerse, dijeron, ya se acabó el Mundial, vámonos, y brotó la violencia, y vamos a ver cómo sigue la escalada, ¿no? Pero sí, hubo una relativa, o no sé si a lo mejor la gente se distrajo, pero...
Sí. Hay estadísticas que muestran, ¿no?, una reducción de delincuencia en junio, una reducción de los homicidios, y junio fue el mes con menos homicidios en los últimos 10 años.
¿Y cómo le peleamos a la presidenta que diga que el 21 de julio fue el día con la menor tasa de homicidios?
No.
En la historia.
Sí, esos son los registros oficiales, no hay manera, ¿no?
Pues podríamos. Es que mire, hay que tener mucho cuidado con la estadística. Es cierto que uno como periodista se debe de basar en la estadística oficial, pero cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la base de la estadística, se basa no en lo que el sistema recaba de información, sino de lo que las procuradurías estatales, las 32, le informan, pues evidentemente hay una manipulación de cifras en muchos estados tramposos, que de pronto dicen, ese homicidio doloso fue culposo, ese homicidio fue suicidio.
No, pues si es suicidio, no es homicidio.
Esos homicidios.
Y algo que reconocieron aquí, Mario: cuando hay hallazgos de restos humanos en una fosa, no se clasifica como homicidio.
Jamás.
Porque no pueden, ese es el argumento, no pueden saber quién es, se tienen que hacer investigaciones. Pero pues la persona ya está muerta, ¿verdad?
Y no hay la decencia.
Nada más que no lo anotan como homicidio.
De que cuando se documenta o se identifica, se incluya la base de datos de homicidios dolosos. O sea, se queda en un limbo la estadística de todos los que son hallados en fosas clandestinas o que de pronto están en el mismo Ciencias Forenses, ¿no?, en el CEMEFO.
Conclusión, la cifra está recortada por estas condiciones. Así, todo lo que se informa está recortado.
No, ¿y sabes qué? Y eso lo remarcan los especialistas. Los homicidios dolosos, las estadísticas de homicidios dolosos, las estadísticas de restos hallados en fosas y de desaparecidos son estrechamente vinculados, y es una estadística que jamás se reconoce, y por lo tanto por eso es un subregistro el de los homicidios dolosos.
Pues bueno, esa es la realidad, nos dice aquí el ingeniero Sergio Segura. México siempre dando noticias de violencia y muerte, y a nuestros gobiernos no les importa. Pues, ingeniero, ¿qué le digo? Ni modo que hagamos como que no existen. Pues sí, lamentablemente, con regularidad tenemos ese tipo de noticias. Oye, aquí nos preguntan, Mario, yo no sé si tú tienes el dato, Jorge Rojas se comunica, le mando saludos. Oigan, ¿el fiscal anticorrupción cobra o es puesto honorífico?
Creo que de su ronco pecho dijo, no voy a cobrar hasta que se demuestre mi trabajo. Ah, no, este es otro, ¿verdad?
No, Mario.
No, sí, cobra.
Pues que yo sepa, y nómina, claro.
¿A poco cobra?
Pues bueno, tú eres este como olfateas los sueldos, a ver. Ahorita nos dicen.
Hay que, no será muy tímido, y por eso también habrá entrevistas.
Ese es otro asunto. Muy diferente.
Casi no da entrevistas, pues dice que está chambeando.
Bueno, nos escribe César Alejandro Sánchez Cosío para dejarnos saludos. Muchas gracias, César Alejandro. Le mandamos saludos también. Bueno, siguen llegando ya mensajes. ¿Y Marina del Pilar es inocente, Mario? Te pregunta Tere Quesada.
Poquito.
¿Poquito sí o poquito no?
Poquito, pero muy seguido.
Pues Tere. Pues,
¿sobre qué tema, Tere?
Bueno, Marina del Pilar Ávila, pues yo creo que está...
Ah, espérate, no entendí.
Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California.
¿Sí es inocente?
Yo creo que está en el... cayó en un lodazal y ya le llega el lodo hasta el cuello. Nada más que, como de esto no hay intervención de la Fiscalía General de la República, se quedó en un espacio como de limbo, ¿eh? La señora Marina del Pilar fue sorprendida en grabaciones que se hicieron públicas periodísticamente, negociando o dialogando, dice ella, que dialogar no es negociar. Bueno, negociando con autoridades, pues anónimas, no identificadas, agencias de los Estados Unidos, que le regresaran su visa. Después le publicaron otros audios, ahora ya no en México, en Panamá. Volvió a salir, porque hasta la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no, bueno, que ella explique cómo está su situación. Porque si está ofreciendo información de seguridad nacional, pues seguramente se hace sujeto de alguna sanción, ¿no? Y bueno, la señora salió, grabó su videíto el fin de semana y dijo que no, que ya no ha negociado nada. Y hasta ahí, no hay más, no hay una... No se ha dado a conocer que la Fiscalía General de la República haya abierto ninguna carpeta, aunque me parece que el prestigio de Marina del Pilar ya está por los suelos. Y no dicho por uno, sino por otro compañero de Morena, Jaime Bonilla, por cierto, exgobernador, que ya declaró públicamente que él no tiene nada que ver, aunque Marina del Pilar lo acusa, pero que pronto, en cuanto gane la elección, otra persona que él está impulsando para sucederla en el gobierno del estado, la van a perseguir y la van a meter a la cárcel. Puros compas, ¿eh? Puros compas de Morena. Ahí no hay intervención de priistas, panistas o ni de los neoliberales. Es puro asunto interno de Morena. Pues ese es el tema de Marina del Pilar Ávila.
Oye, ¿quién preguntaba cuánto gana el fiscal?
No, preguntaba que si cobra o que si su cargo es honorífico. Jorge Rojas. A ver, pues ya le tienes el dato.
Ay, yo creí que cobraba menos. Ay. Le cuesta al erario 129,525 pechereques al mes.
¿Sí? ¿Brutos o netos?
No, brutos. De todos modos le cuestan lo mismo al erario. Sí, eso de que, ay no, eso es más impuestos, ¿no, mi amigo? Pues eso es lo que se te paga. Que se te descuenten impuestos es otra cosa, o quieres que te los paguemos, o cómo.
Ah, ¿me preguntas? Sí, páguenmelos, por favor. y queda como en broma, Mario, pero en muchos lugares se hacía, y creo que aquí también en Jalisco.
Pues en el Poder Judicial, en el Congreso del Estado.
Alguien ha de haber dicho, ¿cómo quieres que te paguemos tus impuestos? Ah, me estás preguntando, sí, págalos, por favor.
Peor te la cuento, en el Poder Judicial les pagaban el impuesto sobre la renta para tener el salario completito y además el mes 13.
O sea que llegamos tarde, María, no, llegamos no, tarde.
Pues una chamba de esas. Bueno, sí, el fiscal anticorrupción cuesta 129,525 pesos al mes y tiene tres funcionarios, que es el director de planeación de administración y finanzas, que cuesta 58,000 pesos. Tiene otro director de vinculación y
¿Qué está mal escrito o qué, Mario?
Pues cuesta también 60,000 pesos y tiene otro de director de área de control de procesos y audiencias de las agencias del MP, que cobra 62,000 pechereques, y un secretario particular que se echa sus 39,000 pechereques también ahí para las caguamas y para los lonches.
Bueno, está bien, pues, ¿no? No estaba en la agenda, ¿eh? Ustedes preguntaron, ¿esta es información pública? Si usted tiene algún día duda, pues nada más entre a los sitios web de...
Pero sí,
de
son bien chambeadores.
Bueno, hay mucha corrupción que perseguir, Mario. Eso me queda clarísimo. Bastante.
No, la vara que tiene el fiscal anticorrupción, no. Imposible que le llegue. Pues nomás acuérdese a todos los exsecretarios de Aristóteles que metieron a la cárcel.
Bueno, quiero saludar a Miguel Zárate, nos escribe desde Stockton, California, y nos pregunta...
¿Miguel Zárate, el de por acá?
No creo. Miguel Zárate, aquí el tapatío, debe estar en su casa o en su oficina. Pero un homónimo que nos escribe desde California, ¿qué opinión les merece lo de la gobernadora de Baja California? Pues ya lo comentamos, don Miguel, mire, coincidentemente. Alfredo Martínez dice, Morena defendió la dictadura de Maduro, ha defendido la de Cuba y ahora guarda silencio ante la dictadura de Nicaragua. Si parece pato, camina como pato y grazna, ¿qué es? Dice Alfredo Martínez. Bueno, al margen de su crítica, don Alfredo, ciertamente sí, qué escándalo, qué lamentable. No queda más que solidarizarse con los nicaragüenses.
De veras, esto. El video que
Daniel Ortega.
No va a haber elecciones, anuncio para los Yankees.
Sí, está. Es un tema grave.
Así sí que me le caigan. Ahora sí, Donald Trump, bueno, échatelo.
Sí debiera, me parece, Mario, al margen del
papel que se lo lleva a Estados Unidos a la cárcel, ¿eh? No me vaya a confundir.
Pero pues qué triste que sigamos teniendo naciones en América Latina que llegan a ese nivel de autoritarismo. Sí debiera haber un pronunciamiento de los gobiernos latinoamericanos. Cuando menos para el discurso, al menos para dar la nota. No es posible que los presidentes latinoamericanos se queden callados ante esto que está...
Pues las organizaciones...
Todos, Mario, todos.
¿Cuál es la que aglutina a naciones latinoamericanas?
Pues la Organización de Estados Americanos, de entrada, que abarca todo el continente.
No, Argentina no. Argentina ellos no... Ellos ya dijeron, no, nosotros no somos...
De la OEA.
Exacto.
Bueno, diferencias al margen. Tampoco el gobierno mexicano, digamos que simpatiza con la OEA desde el sexenio pasado, pero pues ahí están. Digo, si de pronunciamiento se trata, debiera ser un pronunciamiento en lo individual, gobierno por gobierno, incluido el gobierno mexicano.
Pero fíjese, es en serio, ¿eh? Mandatarios rancios como esos, híjole.
No, pues esos sí son traidores a su pueblo, para que veas.
Qué horror.
Y todo lo que han estado haciendo, no tenemos mucha información de cómo está viviendo la gente común y corriente en Nicaragua, pero ciertamente deben estar pues con todas las libertades elementales suprimidas. Y bueno, por último, hacemos pausa, señor Luis Durán. Tenemos que hacer una pausa, si me permite, solo leo este mensaje de Ignacio Hernández, porque tiene que ver con lo que ya estábamos comentando de inicio. Si consideramos que Rufo Apple es inocente, ¿qué explicación le damos a los combustibles contrabandeados por su empresa? Hay fe de combustible de los vagones pipa con ese combustible y documentación falsa usada para esa importación tranza. ¿Qué hacer a favor de Rufo Apple? Pregunta Ignacio Hernández. No, pues nada.
¿Su defensa uno qué?
Sí, pues el abogado. Pero si hay pruebas, al tambo. Sí, ya le tocaba. No, pues ahora sí nada más falta que porque hayan tenido cargos públicos haya que disculparles los delitos. No, pues ya estamos hasta la coronilla de políticos delincuentes que luego se la pasan con sus compas, con sus amigos, pues evadiendo la justicia. Si le prueban las cosas, adelante. Lo único que yo decía, don Ignacio, es que ¿dónde están todos los cómplices? Ahí la llevamos. Hacemos pausa, está Lulu Torres en teléfonos, tengo abierto el chat de WhatsApp, como es evidente, y regresamos después del corte. Y estamos de regreso en Forma y Fondo, Mario, pues decías algo del CIAPA, para que no... Sí. Digo, ese viene, es un tema que no podemos...
Viene una polémica regatear. Fuerte, muy fuerte, porque se acuerda que hemos... bueno, le hemos platicado cómo para el CIAPA son 230 colonias en promedio las que tienen mala calidad en el servicio. Y ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos anda con todo, ¿verdad?
Pues ya la involucraron y pues me parece que es una obligación de la que no puede evadirse la comisión, Mario.
Ayer.
Porque básicamente es el sustento del listado de colonias que van a recibir el beneficio.
El día de ayer se difundió un documento donde se exhiben que son 655 colonias las que han tenido quejas por mal servicio en el de agua. Son lo que llama la atención es cómo le dieron la vuelta a la información del CIAPA, porque según estos reportes, el municipio con más colonias con mal servicio de agua es Tonalá con 251, le sigue Tlaquepaque con 171, Guadalajara con 168 y Zapopan con 65. Yo insisto en esta información. que no puedes considerar ni catalogar, que por un reporte en una colonia, ya es toda la colonia. Entonces, vamos a ver cómo determina el CIAPA en dónde es viable que se aplique el descuento de hasta 80% por colonia. No sé cómo le van a hacer, porque supongo que tiene que ser un determinado número que tenga una representatividad por colonia para determinar si se aplica en la zona o no. Pero es que está bien complicado, porque dices, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a sombrear las zonas donde tú crees que allí se está dando mal servicio, que es la que abastece en determinado punto Miravalle? ¿Pero cómo le haces? ¿Cómo vas a definir?
Hay que cotejar, Mario. De entrada me parece que es el inicio elemental. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene una función técnica en este caso. La comisión, y creo que debe ser su papel, me parece, si no quieren meterse en problemas. Lo que puede entregarle a las autoridades es, señores, aquí está el listado de colonias, por las quejas que yo recibí, aquí está. Tómenlo ustedes y procedan como corresponde. Los obligados de aplicar los descuentos son ustedes. La comisión no tiene más papel que desempeñar aquí que presentarles la lista. Si vino un vecino de una colonia y dejó una queja, nosotros tenemos la obligación... Salud, mi estimado. Gracias. Mario, tenemos la obligación de dar cuenta de esa queja. Es lo que puede hacer la comisión. Aquí está la lista de quejas. Estos aspectos técnicos que tú señalas, pues debe resolverlos el CIAPA. Ahora sí que esta pregunta es pertinente. Oye, hay una sola queja de una colonia. Una. Estamos imaginando el escenario, ¿eh? No es algo real. ¿Con esa queja le concedemos el descuento a la colonia completa? Bueno, a ver. Ahí sí el argumento técnico lo debe aportar el CIAPA.
Le digo una cosa que puede ocurrir. Que a lo mejor mucha gente que tiene el problema de agua turbia no está pagando al CIAPA.
Es probable.
Entonces, haga de cuenta que dices, listo, esta colonia tiene el acceso al 80% de descuento. Vengan, acérquense. Van a decir, ¿yo por qué me acerco si yo ni estoy pagando?
Bueno, es que también aquí, Mario, creo que es pertinente recordar que paralelamente se va a aplicar la campaña de eliminación de multas y recargos. Entonces, si tú tienes deudas...
100%, ¿eh?
Sí, no vas a pagar un solo recargo, ninguna multa.
Solo el adeudo
original. El adeudo del agua. Exacto. Digo, esto también me parece que es importante de considerar en beneficio del CIAPA, porque el CIAPA necesita ingresos para poder cumplir con sus labores. Corren juntas. La campaña que incluso nos dijo en entrevista el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, yo lamento mucho que esto se esté aprobando hasta junio, porque estas campañas de eliminación de condonación de multas y recargos las hacemos cada año en enero y febrero. Y ahora las aprobaron hasta junio. Ciertamente es otro descuido, otro retraso en este terrible conflicto por agua contaminada y también administrativo. La crisis del CIAPA se da en todos los sentidos. Entonces también hay que ser conscientes. Me parece que la demanda del ciudadano que dice ¿por qué voy a pagar por agua sucia? Es perfectamente atendible, pero también el CIAPA puede pues decir, oigan, pues es que si no me dan dinero, ¿cómo resuelvo el tema? Estamos en un círculo vicioso y no vamos a salir de aquí. Entonces, pues sí es una oportunidad. Por lo pronto debe haber muchos vecinos que sí van a reclamar. A mí hazme mi descuento, tengo derecho. Y a los vecinos que no han pagado, pues yo creo que sí es pertinente considerar. Oye, si pagas ahora, no se te va a cobrar ninguna multa. Paga nada más el agua que debes. Exclusivamente eso.
Ojalá no sea un círculo vicioso, ¿eh?
Pues es lo más probable, Mario. Bien lo dice la ley de Murphy. Gracias. Lo que puede empeorar, empeora. Pero pues esperemos que la gente... Y cuando digo la gente, me refiero a los directivos, las autoridades y los usuarios, pues opten por la decisión pues menos dañina.
Sí, oiga, cuenta la leyenda, que al regreso de Pablo Lemus lanzarán una estrategia que le van a dar como piñata a los deudores, a los grandes deudores. Vamos a ver si es cierto.
Pues esperemos que sí, Mario. Sabes que a mí me parece...
Sería justicia divina para los que pagan el servicio y están recibiendo agua turbia. De decir, oye maestro, yo sí te pago a pesar de que tengo servicio turbio y esos desgraciados que se... ¿Qué?
Esos hijos de Dios.
Esos hijos de la misericordia que engordan nomás la chequera y los cachetes y nomás no le ponen. Ya estuvo, ¿no?
A mí me parece, Mario, que no solamente es un acto de justicia, creo que es un... En esta necesidad como de hacer una refundación total de todo el sistema del agua, es un hecho indispensable.
Pues sí.
O sea, hay gente con muchos privilegios, y me refiero a que tienen una condición económica, pues...
Y un buen despacho de cobranza y abogados.
Todo tiene, ¿no? Y que en esta crisis, que es de todos, se mantengan al margen, me parece que perjudica la confianza. El agua no solo la distribuye el CIAPA también debe generar confianza, y es lo que menos tiene. Si no tiene dinero, confianza menos. Sería un acto, me parece, de justicia elemental para que, pues, todo, otra vez, la ciudad un poco empiece a recomponer el tema del agua.
Fíjate, el otro día iba, no me acuerdo, una calle del centro, y cierran una calle, y yo, ¿y quién la cerró? Hay unos del CIAPA que dijeron, con permisito, y apenas iba yo a cruzar cuando la cerraron, y que le veo el letrero de CIAPA, dije, ¡ay, eres tú! Pues sí, se está creando una mala fama, muy mala, que ojalá pronto sea revertida, porque sí, creo que, ¡ay, jole! Las elecciones del intermedias van a estar buenas, ya lo vamos a saber.
No, bueno, Mario, ¿por qué va a votar? A mí me queda claro que ese va a ser uno de los elementos de juicio para votar. El problema de la crisis del agua.
Tienen que resolverlo de una manera contundente para que igual lo reviertan, ¿no? Que digan, no, espérate, yo traía problema acumulado por tantas décadas y se resolvió. Así es de que cuenta como palomita, no como tache. Pero para que eso pase todavía hay que ver, hay que esperar.
Bueno, hay muchos mensajes sobre este tema. Si me permite el señor Durán, que es nuestro operador, rápidamente leo. Ramiro Segovia: simple, que el descuento del CIAPA sea individual por quienes hemos reportado y por quien no reporte. De esa forma podría medirse si sigue el problema o no. Bueno, es que sí es individual, don Ramiro. No va a haber descuento, digamos, masivo. Lo que pasa es que para tener un punto de partida se van a clasificar colonias. Sí. Entonces, si usted llega con su recibo y ahí viene su domicilio, eres de esta colonia, evidentemente tienes derecho al descuento. Si vienes y lo pides. Si no vas y lo pides, no. Sí,
no aplica, conste, de oficio.
Conste. Bueno, por otra parte, el CIAPA recibe muchos ingresos diariamente, año tras año, sexenio tras sexenio. ¿Por qué dicen que no tienen dinero para corregir los problemas? Pregunta Alfredo Martínez. Porque efectivamente no les alcanza. Digo, sí, así como tienen...
Está simple, es porque gastan más de lo que ingresan.
Dice el director del CIAPA, dicho por él, no por mí, al CIAPA le cuesta cada metro cúbico de agua, o sea, 1,000 litros de agua, 29 pesos. Para los domicilios particulares, cuesta 19 pesos el metro cúbico. Entonces ahí ya, de por sí ya ahí, el CIAPA tiene que solventar esa diferencia. Buenos días, sobre el agua, se llama Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Si no es potable, no la cobren. Pero ¿quién nos lo dice? Pónganos su nombre, no pasa nada, la señora Alicia. Por aquí, Carlos Cadena, pues eliminó su mensaje. Dice, es la estación del agua, ya no es la estación de las noticias. Bueno, don Carlos, ya estamos hablando de otras muchas noticias, pero el agua es el tema, es el tema. Señores Jorge Octavio y Mario Alejandro, en el tema de Ernesto,
sí,
en el tema de Ernesto Rufo, es un preso político. Las pruebas de la Fiscalía General son muy endebles y sin sustento. Es una injusticia. Soy Benjamín García. Bueno, Benjamín, compartido su punto de vista, me parece que por lo pronto pues tiene la oportunidad de Ernesto Rufo de defenderse. Ya hay un juicio en proceso. Nos desean aquí un bendecido jueves la señora Rosario Hernández. Muchas gracias, señora, también para usted. En mi colonia sí hay agua contaminada. Vivo en Lomas de la Primavera, en Zapopan. Sin darle tantas vueltas, dice la señora Valdés, toda la zona metropolitana recibió agua sucia, pero sí tuvieron dinero para pagarle a sus novias, dice, y meter a la nómina a cuantas personas quisieron de sus allegados. Para eso sí había dinero.
¿Cómo cree?
La queja de la señora Valdés. Bueno, una precisión, señora Valdés. No toda la ciudad tiene las mismas fuentes de abastecimiento. Hay muchas colonias privilegiadas donde no han tenido agua sucia. Pero... pues el punto de discusión es donde sí hay agua sucia. No, pues las que tienen agua de pozo y les va muy bien, pues qué bueno por ellos, ¿no?
Pero fíjate lo interesante.
Hace ratito en la mañana aquí en tu casa, Mario, en mi casa, que es tu casa y en la de todos ustedes, yo abrí la llave y dije, ¡ay, hijos, mano!
¿Qué?
El tufo del agua, pues sí.
Vamos a desayunar, déjame lavo la... Oiga, lo siento así. Compren, dicen que hay filtros que ayudan, pero de todos modos es un problema que en algunas zonas sí pega fuerte. Ay, se me olvidó por andar con tus cosas.
Oh, bueno, Mario. Iba a decir para que vean que si es de veras, no estamos platicando de cosas que pasan allá en el otro lado del mundo. Ah, no, aquí.
Oiga, fíjese qué interesante, porque nos han dicho que los que tienen el problema son los que abastece la planta de Miravalle. Pero ahora que dicen que en Tonalá, según la Comisión de Derechos Humanos, en Tonalá es donde hay más colonias con más problemas por la calidad del agua, Tonalá principalmente se abastece de la presa Calderón. O sea, la ceja que viene por toda esa zona viene de la presa, el abasto de la presa Calderón, porque es a través de la planta de tratamiento de San Gaspar. Entonces dices, ya no entendí.
Pues sí, ciertamente hay muchas dudas. ¿Tenemos que hacer pausa, señor Luis Durán? Bueno, el señor Luis Durán está muy enérgico el día de hoy.
Hacemos... Casi son las 10. ¿Le seguimos?
Hacemos okay. Un corte breve. Regresamos con ustedes.
Bien, vámonos a las llamadas telefónicas. Antonio Martínez dice, ojalá, expresidente, no vayan a pedir ayuda a Estados Unidos porque el señor Ernesto Rufo, como hicieron con Maduro. Blanca Salcido, ¿cuándo caerán los narcos de Morena? Pues sí, de Morena. Isidro Espinosa, el fiscal anticorrupción, dijo en entrevista que él y Castro no le tocarán un pelo porque su caso está en la congeladora. Josefina Nápoles, ¿por qué en el Hospital Civil no dan recetas de medicina para el Insabi? Porque el Hospital Civil no tiene relación con el sistema federal del Insabi, y el Insabi ya no existe. ¿Cómo se llama?
Es el IMSS Bienestar.
Sí. Rosy Fregoso, el CIAPA nos afectó a todas las colonias, pero muchas no reportaron porque pusieron filtros. Raúl Castro, la inseguridad a todo lo que da por todo el país, y la presidenta dice que los están persiguiendo, pero la delincuencia es parte del gobierno. Marta Sánchez, el fiscal anticorrupción fue contratado en paquete porque tiene parientes trabajando en Zapopan. Sergio Martínez, Mario, ¿verdad que sí sirven los jueces del acordeón? Están metiendo a los corruptos del PAN a la cárcel. Ay, don Sergio, yo no sé si es ironía o no, pero nada que ver, ¿eh?
Además, los jueces no meten a la cárcel a los delincuentes, es la fiscalía, son los procuradores de justicia. Pero bueno, dice aquí la señora Lulú, digo, para que quede constancia, aquí en la colonia Camichines, número 1 en Tonalá, no hemos tenido problemas de ningún tipo del agua, bendito sea Dios. Es lo que dice la señora Lulú y nos envía bendiciones. Señora Lulú, qué privilegio y qué bueno. Ojalá que siga teniendo agua limpia. Y pues gracias por sus buenos deseos, igualmente para usted. Aquí nos desean un feliz jueves, muchas gracias. Dice por aquí Alfredo Méndez, ¿no será que los gobiernos saquean las arcas y por eso no hay dinero? ¿De dónde saca usted ese pensamiento, señor?
No le hallan.
¿Cómo cree? O sea, esos son rumores. Armando Torres, las leyes internacionales dicen que no nos deben dejar sin agua, pero las leyes del país dicen que por cada servicio que tú recibas debes pagar. Aquí lo que pasa es que deben obligar a la gente a que pague sus recibos, en este caso del agua, que es lo que está perjudicando a los que sí pagamos. Vivo enfrente del tanque que está arriba de Miravalle y aún así el agua me llega sucia y maloliente. Hay días que no tenemos ni agua. Bueno, es lo que dice por aquí. Buen día, Mario. Sigue con lo del agua. Sigo esperando ese fax donde venía la lista de aviadores y de meteoros. Pues de aviadores del CIAPA.
Uy, pues se me hace que en una ocasión ya lo platicamos.
Bueno, se escuchan bastante nerviosos con el tema del agua, dice Ricardo Muñoz. No, mire, yo voy a Mario y ni le tiembla el pulso. ¿Por? Sus argumentos románticos en la defensa de Pablo Lemus. Bueno, pues... yo creo que usted está escuchando otra cosa, Ricardo Muñoz. La señora Ana Rosa, todos los que sean delincuentes y quieran ser protegidos e impunes, que se vayan a Morena. Dicen, Morena todos se convierten en honestos.
¿Más?
Buenos días, unos amigos que trabajan en el CIAPA me comentaron varias cosas que pasan ahí. Demasiados empleados que cobran y no trabajan. Sueldos muy elevados, no hay productos para mejorar el agua. Si eso cambiara, el CIAPA no tuviera problemas, dice Polo Ballín. Y también nos dice por aquí, Sergio, en mi colonia, en La Cima, en Zapopan, el agua sale limpia. Pues sí, Sergio, qué bueno que hay personas que todavía tienen una buena un buen servicio de agua. Ignacio Hernández, ¿van a dar beneficios económicos por permitir bañarnos con agua con desechos? ¿Eso qué remedia los temas de insalubridad? Ese es otro asunto, don Ignacio, pero eso fue lo que se aprobó en el Congreso, descuentos de hasta el 80%. Se me van a quedar varios mensajes pendientes, pero pues ya el tiempo no nos da, solamente quiero aprovechar para desearles un excelente día, invitarlos a que sigan aquí, nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.